Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde, que tiene que ver, como ustedes bien saben, la batalla y la carrera de la fe. Esto dicho por el apóstol Pablo cuando él se despide, ¿se acuerda? Ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, ya despidiéndose prácticamente, él estaba ya listo o era cuestión de tiempo que él iba a ser sacrificado. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una palabra quizás simple, un trozo pequeño, pero que nos dice mucho a nosotros. Porque todos nosotros los creyentes, queramos o no queramos, estamos corriendo una carrera, ¿ya? Y vamos a tener que dar cuenta cómo la estamos corriendo. Y de la misma forma, nosotros como creyentes ya somos soldados de Cristo. Y queramos o no, estamos peleando una batalla. Pero el Señor nos insta, nos invita a pelear la buena batalla. Y de eso también tendremos que dar cuenta, que el Señor nos ayude. Por eso que nos consolamos en las Escrituras y también aprendemos de ellas para ver cómo está nuestra vida respecto a la descripción de un soldado, de un militante, de un compañero de milicia. Nosotros ya hemos estado leyendo varios pasajes que nunca está de más recordar. Por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que todos nosotros somos soldados. A los filipenses le dice que no solamente se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que también padezcamos con Él. La vida del creyente es padecimiento. No es como muchas veces se nos insiste en el día de hoy, que es una vida de prosperidad y de alegría y de plenitud. A veces se confunde el Evangelio con esta idea de que todo va a ir bien, humanamente hablando. No es así, hermanos. El Señor nos advirtió: en el mundo tendremos aflicción. El apóstol Pablo lo ratificó teniendo presente que las aflicciones de ahora no se comparan con la gloria venidera. Es decir, es necesario, hermanos, entender que estamos en un campo minado, en un campo de batalla donde hay oposición, donde tenemos enemigos. Hemos mencionado varios enemigos que tenemos, ¿cierto? Nosotros mismos, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El mundo, este sistema, el apóstol Juan dice que este mundo está gobernado por el maligno, está bajo el maligno. Y directamente hablando, el tercer enemigo es el diablo, Satanás, el adversario, el calumniador. Él es el que ataca a los creyentes, él es el que ataca el avance de la obra de la iglesia. Por lo tanto, vamos confirmando que somos militantes. ¿Qué significa militante? Es un pueblo que porta armas, ciertamente armas espirituales. No armas carnales. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Lo repaso. 2 Corintios capítulo número 10, versículo 3 en adelante, que es lo que decía. Nosotros somos una iglesia militante cuyas armas no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para llevar todo pensamiento cautivo, toda altivez de espíritu, ¿cierto?, a la obediencia de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra arma, el Evangelio. Es poderosa. Recuerden que el apóstol Pablo lo dijo. El Evangelio es poder de Dios, primeramente para el judío y también para el griego. Poder de Dios significa un explosivo. En el original aparecen esas palabras de donde deriva el término muy conocido por todos nosotros, que es dinamita. El Evangelio tiene poder para convertir el alma. El Salmo 19, que dice que la palabra de Dios, la ley, es la que convierte el alma. No necesitamos nada más, hermano. No necesitamos disfrazarnos de nada para predicar el Evangelio. Simplemente anunciar la verdad, y esa verdad tiene suficiente poder para predicarla. Pero debemos portarla como verdaderos soldados de Cristo, como militantes, ¿cierto? Y tenemos que pelear esta buena batalla. El apóstol Pablo usa mucho este término de milicia, de soldado, y también incorpora un apelativo a los creyentes, a sus propios compañeros de ese tiempo. Les hablaba como compañeros de milicia. Entonces, nos preguntamos en su oportunidad, ¿qué significa pelear la buena batalla? No hay otra descripción, otra definición más precisa que ser fieles a la fe, hasta la muerte. Lo comentábamos, nosotros debemos poner nuestra mira en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La derrota en esta batalla significa lo contrario, es decir, desviarse de la fe. ¿Qué significa la fe a la luz de la palabra de Dios como descripción? ¿Se acuerda? Certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hoy día, lamentablemente, se ha distorsionado la idea de la fe. La fe se ha transformado en una especie de palabras positivas que usted tiene que decir para que se hagan realidad en su circunstancia. Hoy día se habla de la palabra activar, activa el reino de Dios y actívalo con fe. Es decir, como que la fe fuera un poder intrínseco que tenemos nosotros para cambiar el curso de las cosas o cambiar nuestra circunstancia. Pero según la Biblia, hermanos, fe es una sola cosa, esperar. La esperanza, ¿no es cierto?, venidera, esperar las promesas venideras, siendo más preciso, aunque eso no se vea. Nosotros esperamos al Salvador, esperamos que Él cumpla su promesa. ¿Y cuál es la promesa que tiene el Salvador para este tiempo, para nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué están esperando los creyentes? Que Él regrese. Él lo dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros y volveré otra vez. Esa es la verdadera fe. El apóstol Pablo murió creyendo aquello. Él siempre decía, los que habremos quedado seremos arrebatados, ¿se acuerda? Los que habremos quedado seremos transformados. No obstante, el apóstol Pablo murió, pero murió en esperanza, en certeza de esperanza, en convicción de lo invisible. Eso significa pelear la buena batalla. Judas, ¿qué es lo que decía también? Lo citamos, que debemos contender ardientemente por esta fe, ¿no es cierto? Que un día se nos fue dada. Es decir, cuando se socavan los pilares de la iglesia, sobre todo en tiempos de apostasía, nosotros no debemos olvidar lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy día no hay avivamiento, como se dice, hoy día hay apostasía, hoy día hay engaño, hoy día hay sutilezas, hoy día hay otro evangelio. Ya vamos a hablar de eso. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, hermanos, sin fluctuar, manteniendo solamente la fe que ha sido entregada por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. ¿Ya? Dice en un pasaje que lo estuvimos viendo ahí en 1 Timoteo, capítulo número 6, antes de avanzar, ahí en 1 Timoteo, capítulo número 6, si lo pueden buscar antes de seguir en el avance de este estudio. Dice así, 1 Timoteo capítulo número 6, versículo 20, dice así, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El llamado de Pablo a Timoteo bien preciso. Mantenerse fiel a la fe, a la verdadera. Y que no entre en discusiones ni en pláticas sobre lo que falsamente se conoce como ciencia. Curiosamente, esta palabra ciencia en el original, una vez lo comentábamos, significa, o dice el término griego, antítesis. Es decir, todo lo que se opone al verdadero evangelio. Nosotros debemos frenarlo con el poder del verdadero evangelio, del único evangelio. Por eso es que nosotros vamos a tener un mensaje impopular. El verdadero evangelio nunca ha sido bien recibido por las mayorías. El verdadero evangelio siempre ha sido resistido. Y todo lo que se opone al verdadero evangelio se levanta como una verdadera antítesis. Porque hay una sola verdad. Lo vamos a decir más preciso. Existe la verdad. Todo lo que rodea la verdad, ¿qué es lo que viene a ser? Mentira. No hay varias verdades. Nosotros no portamos una verdad. Nosotros no predicamos a un Cristo una facción de la verdad. No, predicamos a Cristo, que es la verdad. Juan 14:6 lo dice, yo soy la verdad. Ciertamente ese lenguaje absolutista, que es muy poco impopular en estos, ¿no es cierto? Es muy impopular en estos días, crea rechazo, porque hoy día no hay que ser tan talibán, por decir así, ¿cierto? No tan absoluto, sino que tenemos que ser más condescendientes con las posiciones que hay, con las diferentes verdades, se habla hoy día, con las diferentes cosmovisiones que tiene la gente. Pero nosotros predicamos la verdad, el verdadero evangelio, que es parte de la tarea, de la lucha del verdadero creyente, del militante de la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que tiene que ver con lo que se opone a aquello, se transforma en una antítesis. que dice el texto nuestro en la Reina Valera, la falsamente llamada ciencia. Entonces llegamos ahí a Efesios capítulo 6, ¿se acuerda? Sobre la armadura. El creyente debe vestirse de una armadura. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, lo leímos ahí en el versículo 10. Debemos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una gran enseñanza, hermanos, primeramente entendiendo de que nosotros no podemos ser fuertes en sí mismos. Si nosotros vamos por capacidad humana, vamos a sucumbir, vamos a fracasar. El Señor no necesita superhombres, necesita hombres y mujeres que declaren su incompetencia, que declaren que sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Como el mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 15, lejos de mí, fuera de mí, nada podéis hacer. Él perfecciona su poder no en la superpotencia de un hombre o de una mujer, sino que en la debilidad, en la fragilidad. Recuerden siempre lo que dice el apóstol Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si no partimos de la base de que necesitamos ser fortalecidos en el Señor, no podemos ser usados por el poder de Dios, sino que vamos a ser solamente productores de esfuerzos humanos. Pero debemos fortalecernos en el Señor, primeramente reconociendo que en sí mismo no tenemos fuerza. Él es el que nos suministra la fuerza. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque todo es para su gloria. De modo que cuando lleguemos a algo o logremos algo, lo será para la gloria de Dios. Nunca olvide, hermano, esta experiencia de Gedeón. Yo a menudo la cito para que nunca se nos olvide. Gedeón partió con muchos miembros en su ejército, muchos efectivos. Era un ejército grande, los gabaonitas. No, siempre me confundo, no son los gabaonitas, pero ahí lo vamos a buscar. Termina con itas, ya. Y este ejército era como 135.000 o algo así de efectivos. ¿Y sabe a cuántos deja el Señor? Solamente 300. La debilidad frente al poderío del enemigo. Pero Dios manifiesta su poder, su excelencia en vasos de barro, en lo que no es, en lo débil, en lo frágil, para manifestar su poder y que todo sea para su gloria. Entonces, en primera instancia, el apóstol nos llama a fortalecernos en el Señor, reconocer nuestra fragilidad, por lo tanto, vestirnos de su armadura, de su atuendo de soldado. Aquí, por ejemplo, habla el apóstol Pablo en el versículo 15, perdón, versículo 5, perdón, capítulo 6 de Efesios, versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa todo esto? Que hay un enemigo que existe, que no es un concepto del mal, sino que es un personaje con un sello de personalidad, es un ser, un ángel caído, un querubín, que en otro tiempo fue un querubín hermoso, ¿se acuerda? Pero ahora es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, Satanás. La palabra Satanás significa adversario, o diablo, que significa calumniador. Y hemos estado observando cómo opera Satanás, ¿se acuerda? En esta lucha, en este concepto de la iglesia militante, de la iglesia de soldados, de la iglesia compuesta por compañeros de milicia. Nosotros descubríamos ahí en 2 los Corintios capítulo 2 verso 11 que no debemos ignorar sus maquinaciones. Hoy día, hermanos, ocurre algo muy sintomático. Es muy similar a lo que ocurría en el tiempo de la caída del Imperio Babilónico. No sé si se acuerdan, ahí en el libro de Daniel, cuando en el tiempo del rey Belsasar estaban todos en un banquete, todos celebrando, no sé qué, pero estaban celebrando. Hoy día hay una gran multitud que reclama avivamiento y reforma y que Dios está sacudiendo los continentes con su poder. ¿Y sabe lo que se avecinaba a este banquete? Acuérdense que en ese entonces estaban en el banquete de Belsasar y en la mano apareció una mano escribiendo. Un hecho milagroso. Mene, mene, tekel uparsin. Que en términos muy sintetizados significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Viene el término de ese poderío de Babilonia, porque venían los imperios medo-persas, ¿cierto?, que derribaron, ¿cierto?, el imperio babilónico. Lo mismo hoy día está ocurriendo en medio del seno de la iglesia. Estamos en vísperas, hermanos, de dos acontecimientos, que queramos o no, o lo creamos o no, va a ocurrir porque es su palabra la que lo anuncia. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene en cualquier momento. Nosotros no necesitamos ninguna señal que nos confirme de que Él vuelve pronto. Porque todas las señales que usted ve ahora, ¿sabe de qué nos habla? De su segunda venida en poder y gloria. Y si eso está tan cerca, ¿cuánto más inminente es el regreso de nuestro Señor Jesucristo en ese evento sin igual que se llama o se conoce como el arrebatamiento? No es tiempo de jolgorio, hermano, es tiempo de prepararse porque Él viene en la nube a buscarnos, primera cosa. Y segunda, el juicio de Dios se avecina. Y esto nos habla, hermano, no solamente de los militantes de la iglesia con este mensaje claro y preciso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que en la antigüedad los profetas, los fieles profetas de Dios, también predicaban de esta misma forma. Llamaban al arrepentimiento al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque el juicio se acercaba. ¿Se acuerda que ellos hablaban del día temible y terrible de Jehová? Entonces, nosotros debemos entender que estamos en un campo minado, en una batalla, con nuestro enemigo principal que es Satanás. Y como creyentes no podemos estar de fiesta, sino que tenemos que estar no ignorando las maquinaciones del enemigo. Es decir, hermano, hagamos una analogía en este lenguaje bélico que lo propuso el apóstol Pablo, es decir, de militantes, de soldados, de compañeros de milicia. ¿Qué hacen los soldados en guerra? Se reúnen, ¿no es cierto?, para entrenarse, para enterarse de las estrategias del enemigo, los avances del enemigo. La Biblia está llena de pasajes que nos advierten de estar velando. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? Decía que debemos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto es muy importante también precisarlo. El león, cuando sale a cazar y llega a una manada, no crean que ataca, ¿no es cierto?, al medio de la manada. O sea, tampoco es tan tonto el león. Él va a comenzar a atacar los que se van quedando atrás. Es tan importante la comunión, hermanos. Estar. Hoy día me decía un hermano, yo me gozaba. Mi cuerpo me decía, no vayas. Se sentía mal. Se sentía cansado. Pero él, en el nombre del Señor, ¿cierto? Y fortaleciéndose en el Señor, estuvo aquí en la mañana. Doblegó las necesidades o las limitaciones carnales que todos tenemos para estar aquí con nosotros. Y su presencia es valiosa entre nosotros. Así tenemos que darle la pelea, por eso que hablamos que la carne, el nosotros mismos también es un enemigo, para poder resistir también a aquel enemigo que se quiere oponer. Porque fíjense ustedes que esto es tan dramático, cuando se pierde la comunión, la persona o las personas van quedando atrás y pasan a ser presa fácil de este león que anda buscando a quien devorar. Y eso afecta no solamente a la persona directamente, sino que afecta la comunión completa de la iglesia, es decir, a todo el ejército de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces debemos estar como una verdadera compañía, primeramente vestidos de la armadura de Dios, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Y ahí llegamos, después de un recorrido, a 2 Corintios, por favor, versículo 11. Mira, Farucito. 2 Corintios, capítulo número 11. Ya estuvimos hablando de esto, pero no quiero descuidar este pasaje sin comentar todo lo que tengamos que comentar. Dice en el versículo número 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, ya estuvimos comentando un poquito de esto. Pablo expresa a la iglesia, en este caso a los corintios, la preocupación de que así como la serpiente con su astucia, recuerden que Génesis 3:1 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente con su astucia comenzó a dialogar con la mujer. La primera media verdad, porque así actúa Satanás entre medias verdades, y todos sabemos que una media verdad se transforma en una gran mentira. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, habla de Dios, ¿cierto? Habla del árbol del huerto, etcétera, pero no era la verdad. La verdad era una: de todos los árboles del huerto podéis comer. Entonces astutamente comienza a iniciar un diálogo entre la serpiente y la mujer. Aunque la mujer le responde correctamente y le dice, no, de todos los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ¿cierto? Del tal no podemos comer, porque el día que de él comieras, dice el Señor, ciertamente morirás. Cuando le dice eso a la mujer, la serpiente ya irrumpe de manera directa. No moriréis. Entonces astutamente comienza Satanás. Nosotros vemos que el error no se presenta a cara descubierta, sino que se presenta encubiertamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, así lo dice. Encubiertamente los falsos profetas se mueven a través de la iglesia. De modo que si usted no está en sintonía con la palabra, no puede detectar el error. ¿Por qué? Porque es sutil, porque no es evidente. Una vez lo dijimos, un billete falso no se detecta de buena a primera. Usted tiene que obligadamente compararlo con un billete verdadero. La palabra es lo que delata el error. La palabra es la verdad. La palabra es la luz, ¿cierto? Y es lo que revela la mentira. Entonces, hermano, Pablo tiene el mismo temor. Que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, vuestro sentido, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos dicho. Hermanos, debemos entender que Satanás se mueve principalmente en los sentidos, ¿ya? Si nosotros seguimos observando ahí Génesis 3, descubrimos que Eva fue seducida y cautivada por la sabiduría. Ella dijo y pensó, dijo la mujer, vio que este, ¿no es cierto?, fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio a su marido, y el marido comió así como ella. Entonces, en esa tónica Satanás obra. Él seduce la mente, seduce los sentidos. Hoy día estamos en un tiempo, hermano, en que la iglesia se mueve básicamente por sentidos, por sentimientos, por emociones. El tema de la música, por ejemplo. Es un tema crucial, que no vamos a dejar de hablar de ello, y aunque uno parezca majadero, no, otra vez de nuevo con el tema de la música, déjeme escuchar a Marco Witt. Debemos advertir, hermano, la nueva alabanza y todo este tipo de cosas, que ya no es nueva, apareció hace ya casi 20 años, hermano, podríamos decir, podríamos redondarle la fecha. Esta nueva alabanza apela a los sentidos. No es una música espiritual, es una música sensual. Y Satanás se mueve muy bien en esto porque todos sabemos, Satanás en su inicio como querubín hermoso protector, ¿qué le estaban esperando en el día de la creación? ¿Se acuerda? Lo revela ahí el profeta Isaías 14 y Ezequiel 28, muy bien, ¿cierto? ¿Qué lo estaban esperando? Los tamboriles, las flautas, ¿cierto? Las arpas. Él conoce muy bien el asunto de la música y cómo se mueve. Entonces hoy día todo gira en torno a los sentidos, cómo yo me siento. Me sentí bien en esta iglesia. ¿Por qué? Porque había una buena música, porque había una buena puesta en escena, ¿cierto? Habían colores, habían luces, había un predicador histriónico que se movía de un lado a otro con la mano en el bolsillo, mostrando sartén y este otro tipo de cosas. Y eso me cautivó. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Sentimiento, sentido. Nunca va a estar de más recordar esto y advertirlo, hermanos, porque uno después en la práctica confirma de que a veces se ha dicho, pero no se ha asimilado. Por eso que es bueno repetirlo. Satanás quiere cautivar nuestros sentidos. Lo mismo que dice, ¿no es cierto?, Judas, antes de avanzar ahí en Judas, si gusta lo busca, la epístola de Judas, que no tiene capítulo, tiene un solo capítulo, versículo 18. Dice así Judas 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, note ahí, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Sensuales significa guiados por una mente natural, por una mente sensual, por una mente solamente basada en las emociones. Hermano, nosotros no podemos fundamentar o cimentar nuestra fe en las emociones, en el sentir, sino que en el testimonio sólido de las Sagradas Escrituras. Porque Satanás, ¿qué es lo que combate? ¿A dónde ataca? A la mente, a los pensamientos, al ámbito sensorial. ¿Me entiende? Cuando hablamos de sensualidad, significa lo sensorial. Lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo palpo. Pero eso no es fe. Fe es tener convicciones de lo que no se ve. No es un asunto de sentidos. Ahora, ya eso lo habíamos comentado, volvamos a 2 Corintios 11. La sensualidad nos puede, ¿no es cierto?, extraviar de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cómo nosotros confirmamos, cómo usted de manera individual confirma que es fiel a Jesucristo? Uno podría decir, porque yo siempre le digo al Señor que lo amo. El Señor lo dijo. Voy a dar la respuesta como Él lo enseñó. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No se puede separar aquello. En la medida que yo obedezco, es el amor que yo le demuestro a nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es palabras que se las lleva el viento, son emociones. Usted puede llorar, ¿no es cierto?, como hemos dicho, hablar harto de Cristo, pero si no está en obediencia, es porque le ama poco. Y si le obedece, es porque realmente le ama. Es decir, no se puede separar el amor a Cristo y el amor a su palabra. De modo que ser fiel a Jesucristo es ser fiel a su palabra. Con esto entendemos entonces que la mente natural, o que Satanás nos seduzca, ¿cierto?, en los sentidos, nos puede llevar a ser infieles a su palabra. Porque todo lo que va a primar, todo lo que va a llenar mi espacio, es lo que yo siento. ¿Se da cuenta? Nosotros somos eminentemente emocionales. Y muchas de nuestras conclusiones giran en torno a las emociones. ¿Ya? Y a veces, tristemente, el juez de alguna situación es nuestra emoción, más que lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, lo que dice en el versículo 4 ratifica lo que estamos comentando, porque es la razón de esto, de este temor de Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿y qué significa esto que alguien predique otro Jesús? ¿Puede existir otro Jesús? No, hay un solo Jesús, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero hermanos, Él lo advirtió, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán y dirán, aquí está el Cristo, helo, allá está. No lo creáis, dice el Señor. Es decir, hermano, hoy día se predican diferentes tipos de Jesús. Por ejemplo, la otra vez comentábamos, un Jesús puede ser predicado como aquel Jesús social, aquel Jesús que vino a dar receta para un mundo mejor, para mejorar la calidad de vida, para darle alimento a los pobres, para mejorar la calidad de vida del ser humano, para dar las directrices de tener, ¿no es cierto?, un mundo mejor. ¿Será acaso ese el Jesús del Evangelio, el verdadero? Ese es un Jesús que se predica. Ya hace años, hermanos, han salido doctrinas, enseñanzas, teologías, como por ejemplo, década del 60 en adelante, la teología de la liberación, si alguno la ha escuchado, que es una especie de presentar un profeta social. Jesús pasa a ser exclusivamente un profeta social. Que sus predicaciones, que su enseñanza, por ejemplo, capítulo 6 de Juan, cuando habla de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerda? Esa es la esencia de Jesús, venir a alimentar a los pobres. Pero ¿es esa la enseñanza que entrega el capítulo 6 del Evangelio de Juan? ¿Cuál era la misión de Jesús? Entonces vemos que, hermanos, Jesús se puede predicar de diferentes formas. El apóstol Pablo dice que el temor es que venga otro predicando otro Jesús. un Jesús social por un lado, pero también aparece un Jesús místico, un Jesús de experiencias extrasensoriales, de éxtasis frenéticos, de una vida mística. Ese tampoco es el Jesús de las Escrituras. Hay otro Jesús que se predica que es un Jesús que ruega a sus criaturas, que anda pidiendo que lo acepten, porque yo ya hice todo por ti, yo morí en la cruz por ti, pero mira, no sabes las ganas de que quiero de salvarte, pero no depende de mí, depende de ti. Así se predica Jesús. Pero el Jesús de la Biblia es tan distinto. Él dice, nadie viene a mí, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Por eso es que la multitud se sintió tan ofendida, y muchos a partir de ese entonces retrocedieron. Y los que estaban en el círculo más íntimo del Señor le dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? O sea, lo que está diciendo, Señor, es que estás descalificando toda iniciativa humana, toda voluntad humana. Precisamente eso es lo que hizo el Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De manera que en esos tres ejemplos vemos que se puede predicar otro Jesús. Y aquí los corintios dicen que lo toleraban, esos diferentes Jesús. Después dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Nosotros debemos entender, hermanos, que cada enseñanza es un espíritu que se proyecta. Por ejemplo, el apóstol Juan dice, si lo quieren anotar como referencia, en el capítulo número 1, la primera de Juan, capítulo número 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren lo que dice el versículo número 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y mire lo que cómo se sella este comentario. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, el apóstol Pablo ya había advertido, ¿no es cierto?, a Timoteo, que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, detrás de cada enseñador, hermano, de cada predicador hay un espíritu. Si no es el Espíritu Santo quien dirige a tal o cual enseñador, ¿qué otro espíritu podría haber? Es el espíritu del enemigo. Por lo tanto, todo creyente debe, es un deber de cada uno de nosotros, probar los espíritus si son de Dios. El temor del apóstol Pablo es que cualquiera viene enseñando o entregando, ¿no es cierto?, dispensando otro espíritu diferente al que habéis recibido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como soldados? Discernir, entender si el espíritu proviene, ¿no es cierto?, de parte de Dios o si proviene de parte del enemigo. Una de las formas de comprender esta o discernir esta situación es como el Señor también lo enseñó en capítulo 6, 7 de Juan. Dice la Escritura que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. De modo que el que está enseñando sus propias experiencias, sus propias interpretaciones, sus propias ideas, debemos entender que no es el Espíritu de Dios el que está dirigiendo, gobernando esa enseñanza. Por eso que la responsabilidad de estar aquí adelante, hermanos, es tremenda. Porque uno no puede hablar lo que se le antoje. Tiene que hablar lo que está escrito. Y dígame que a veces es tan difícil, hermanos, porque esa verdad pega duro. Y nos golpea duro. ¿Y sabe por qué pega duro? ¿Por qué nos golpea duro? Porque la propia palabra se autocalifica como un martillo que quebranta la piedra. Pero esa palabra que pega duro, que es un martillo, es la que convierte el alma. No la que nos entrega una suavidad como una pluma, sino que nos pega duro en nuestro corazón empedernido. ¿Me comprende? Nosotros como militantes portamos esa arma espiritual. Y tenemos que predicar fielmente para que sea el Espíritu de Dios que se mueva a través de esa predicación. Es decir, hay un solo Jesús, hay un solo Espíritu, pero el temor de Pablo es que los creyentes puedan recibir otro Jesús y también recibir otro Espíritu. Pero no solamente queda ahí. La última parte del versículo 4 dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Y dice que bien lo toleráis. Eso estaba ocurriendo ya en la iglesia de Corinto. ¿Qué significa esto de otro evangelio? ¿Puede existir otro evangelio? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si nosotros, o aún un ángel del cielo, os predicare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Todos sabemos lo que significa la palabra anatema. Significa maldito, significa apartado, ¿ya? Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy día hay otro evangelio que se predica por radio, por televisión. Y como decía un pastor que nos comunicamos la otra vez, hoy día es difícil y mañana va a ser peor. Y esta no es una voz pesimista, es una voz realista. Como alguien dijo una vez, el pesimista, es una frase, el pesimista es un optimista, pero bien informado. Miren qué interesante. Es decir, nosotros somos optimistas, en el sentido de que, hermanos, lo que viene para nosotros es una maravilla. Nuestro Señor Jesucristo nos viene a buscar. Él prometió que volvería y volverá. Pero hay una mala noticia, una tremenda noticia, hermano, terrible noticia. El juicio de Dios ya viene también a este mundo. Por eso que es la necesidad de predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Pero hoy día se predica otro Evangelio. El apóstol Pablo, imagínense, vamos a redondear la cifra, hace casi 2000 años advertía a la iglesia. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cierto? Porque si recibís otro Jesús, si recibís otro Espíritu, o si aceptáis otro Evangelio. La advertencia ya se dio. Y hoy día solamente la estamos repasando, repitiendo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos en el último tiempo. El postrer tiempo comprende desde la primera venida de Cristo, de la muerte del Mesías, hasta su segunda venida. Y el postrer tiempo tendrá un sello, el engaño, la apostasía. Entre eso, otro evangelio. Hoy día, hermanos, no está de más recordarlo, se está predicando otro evangelio. Un evangelio muy diferente, diametralmente distinto al que nos entregó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Un evangelio centrado solamente en lo terrenal. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, lo dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que por ahí andan muchos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, yo le pregunto sinceramente, con la mano en el corazón, mire, póngase la mano en el corazón, no, así hacen en alguna iglesia, dígale al que está al lado, no, con la mano en el corazón, ¿de qué otra cosa podemos hablar sino de Jesucristo y este crucificado? No hay otro tema que podamos nosotros trazar. El apóstol Pablo, cuando llega a los corintios, no llegó con excelencia de palabras, no llegó con palabras de sabiduría humana, no llegó con filosofías y palabras de alta crítica. Él llegó predicando a Jesucristo y este crucificado. Hoy día estamos en tiempo en que la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, el arrepentimiento, el infierno, el juicio, son palabras que están estrictamente extirpadas o prohibidas en el seno de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque los predicadores y los diseñadores de este nuevo evangelio dicen que esas palabras ahuyentan a la gente. Y en cierto modo tienen razón, porque por eso es que nosotros nos reunimos en esta micro, ¿cierto? En este bus que se va moviendo. Porque, hermanos, la verdad tiene que causar dos efectos. O convierte al alma o un rechazo inmediato. Pablo llega al Areópago, ahí en Atenas, a predicar la verdad. Frente a filósofos, frente a doctos, frente a sabios, frente a gente de mucha capacidad intelectual, con mucha academia. Predicando de Cristo, predicando de su muerte, predicando de su resurrección. Y los resultados saltaron a la vista. Unos se burlaban, otros con una indiferencia absoluta. Después hablamos de esto. ¿No le ha pasado a usted? Pero bendito sea el Señor quien ese grupo había escogidos y que se convirtieron. Pero él no transó la verdad. Él no maquilló la verdad. Él se lo decía a los Gálatas: si yo hubiese querido agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El otro evangelio que se predica el día de hoy y que ya en el tiempo de Pablo se predicaba es un evangelio hiper intelectualizado conforme a filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no siendo fiel a Jesucristo. Entonces palabras como esa de hablar, por ejemplo, hoy día se dice: tú no tienes que a la iglesia llamarle iglesia, sino que tienes que llamarle centro de reunión cristiana, o centro de capacitación apostólica, o cosas por el estilo. Y de esa manera la gente no huye. Y cuando vengan, tú no tienes que hablar de arrepentimiento, porque le atentas el autoestima, le atacas la mente. No puedes hablar de pecado, porque eso también la gente no lo recibe bien. No puedes hablar del infierno, porque eso también... Hermano, entonces, ¿qué vamos a predicar? Cuidado, eso es predicar otro evangelio. Volvamos a 2 Corintios, por favor, ya vamos terminando, se nos va el tiempo. Mire lo que dice en el versículo 13, resumiendo toda esta porción. Ahí, 2 Corintios capítulo número 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien. ¿Por qué estamos analizando todo esto? A veces cuando toco estos temas, o redundo en estos temas, pienso que más de alguno podría decir... nuevamente con este tema. Es que la necesidad es entender que estamos en un campo de batalla. La reunión de los días domingo en la tarde es precisamente eso. Estamos hablando de soldados en un campo de batalla, peleando la buena batalla. Y estamos peleando con un enemigo. Y el enemigo no es carne y sangre, sino que tiene que ver con enseñanza, con ideología, con argumentos. ¿Se acuerda que lo leímos? Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante. Por lo tanto, no hay otro tema que podamos hablar en esta temática, sino advertir como soldado de cómo opera Satanás. Satanás opera precisamente de esta forma, sembrando la duda, ¿no es cierto?, de otro evangelio, de otro espíritu, de otro Jesús, ¿cierto?, y utiliza falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, nosotros debemos juzgar no según las apariencias. El Señor dijo: juzgad con justo juicio. O sea, si viene una persona que nos dice que Jesús no es Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, estamos en tiempos de ecumenismo, así que esa es su cosmovisión. Hay que respetarlo, integrarlo, total, todos vamos al mismo Dios. ¿Cómo es su vida, estimado? Mi vida es ordenada, moralmente correcta, cívicamente también. Ah, entonces somos cristianos, vamos para adelante. Ese es el tiempo de ecumenismo. ¿Será la posición correcta, hermanos? ¿Será lo que enseña la palabra de Dios realmente y fielmente? Es decir, un obrero fraudulento, un falso apóstol, no va a ser aquel que va a venir a hablar cosas terribles en contra de Cristo, sino que va a venir de manera disfrazada de verdad, ¿ya? Y esto a nosotros no nos debería maravillar, sino que debemos entender que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Satanás, todos sabemos que era lucero en el pasado, era un querubín hermoso, dice que su belleza era tremenda, él se jactaba de su belleza, de su hermosura, pero ahora él está caído, es un ángel caído, ¿cierto? Y todo el grupo de los que los rebeldes también cayeron con él, pero él ahora se disfraza como lucero, como un ángel de luz. Y si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, vamos a ser engañados por este ángel de luz. Por ejemplo, me acordaba de una experiencia, ya se nos fue, con esto termino. En la memoria de Martín Lutero dice que una vez se le apareció el Señor. Escúcheme bien, se le apareció el Señor. Pero Martín Lutero tenía clara la escritura en ese aspecto y entendió de que aquella aparición, aquella comillas teofanía, no podía ser Jesús. ¿Y sabe por qué no podía ser Jesús? Porque su palabra así lo enseña. El apóstol Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Y aunque no le veamos, nos gozamos de manera inefable, ¿cierto? Aún no viéndole. Entonces reprendió y le pidió al Señor, Señor, reprenda a Satanás. Y esta imagen de un supuesto Jesús se fumó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros escuchamos a veces por la radio, por la televisión, ciertas propuestas de evangelio que son disfrazadas, ¿no es cierto?, cubiertas como la verdad, presentadas como ángel de luz. Pero ¿cómo podemos descubrir la verdad? Solamente siendo sumisos a su palabra. Hermanos, como buenos soldados, ya vendrá su tiempo cuando lo comentemos, el soldado debe portar una espada. A veces me preocupa mucho, hay soldados que dicen ser soldados y están aquí como soldados y no tienen ningún interés de andar con su espada. Y ningún interés, no fuera nada que no anduvieran con su espada, pero aquí hay Biblias y tenemos Biblia, pero tampoco está el interés de usar la espada. Hermano, un creyente no puede prescindir de esto, de la espada. Es lo único que tiene poder frente al enemigo. Tus argumentos, los míos, tu potencia o la mía, no sirve para nada. Lo que sirve solamente es la palabra de Dios, ¿ya? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Hermano Román.